Señores, bienvenidos a la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el todavía presidente del PIT-CNT y presidenciable por el Frente Amplio, Fernando Pereira. Fernando, buenas tardes.
Un placer estar con ustedes, como siempre.
Dilatada.
Hemos ligado mal con esta entrevista.
Sí, bueno.
Pero bueno, vendrán otras que bueno me harán.
Seguramente. Bueno, comienzo tienen las cosas. ¿Por qué ser candidato a presidente del Frente Amplio?
Bueno, hay un grupo de compañeros y compañeras que entendieron que mi persona podía, digamos, de alguna manera amalgamar una serie de sentimientos, y uno de ellos claramente está vinculado a construir la perspectiva de una izquierda para 30 años. Es decir, un programa que pueda albergar a las más diversas expresiones, a las más diversas formas de pensar, que dialogue con la ciencia, con la academia, con el arte, con la cultura, con la sociedad, que converse con el territorio, que entienda los interiores y que trate de amalgamar eso en un proyecto colectivo que pueda, insisto, construir la esperanza de la sociedad uruguaya. Lo analicé mucho con mi compañera de vida, con la que vivo hace mucho tiempo, porque obviamente que eso va a cambiar mi vida, y si cambia la mía va a cambiar la de ella. Y resolvimos que valía la pena el desafío, que el Uruguay democrático requiere de partidos fuertes, y que si yo podía hacer un aporte a esta forma de ver la izquierda, a esta forma de sentir el cambio en el mundo, podía ser un aporte valioso para todos, ¿no?
¿Y en el PIT-CNT? ¿Fue tan sencillo que entendieran, que avalaran? No sé,
yo mismo hice mi duelo. Y mis compañeras y compañeros, yo soy consciente que los más cercanos, que son muchos, están en un momento de duelo. Y yo también. Porque se termina una larga estancia con la que he atravesado la vida, con gente como Florito, como Elvia Pereira, Teresita Capurro, Alejandra Pereira, gente que integra hoy el PIT-CNT, y Marcela Odala, Gambera, que llevamos una vida, que no entenderíamos la vida uno sin otro, ¿no? Y de todas las corrientes de opinión, y eso está bien, porque finalmente, si uno estuvo tanto tiempo y no construyó esos vínculos, está en el horno, ¿no? Y de hecho se están preparando despedidas de amigos y de distintos grupos de amigos de los sindicatos, que a mí, de alguna manera, me llenan el alma, porque son gestos de afecto de verdad, ¿no? Pero Fernando, no tengo ningún temor, ninguno. Tengo mil preocupaciones sobre qué hacer.
No arrepentimiento ni amplio.
No tengo temor de que el PIT-CNT no tenga una buena conducción, porque tiene hombres y mujeres preparados para hacerlo bien.
Bien.
Muy bien.
Cuando tu nombre empezó a sonar, apenas empezó a sonar, y era solo un candidato, y todavía tú no habías oficializado tu candidatura, alguien recordó en Twitter el titular de una entrevista que curiosamente te hice yo para Montevideo Portal, para Seré Curioso, que estaba titulada con una frase tuya: los que dicen que no somos independientes deberían tratarse. Y esos decían, ¡ja! ¿Vieron cómo hay una ligazón entre PIT-CNT y Frente Amplio, que son lo mismo?
No, la independencia del movimiento sindical y el gobierno de la independencia del movimiento sindical y el Frente Amplio siempre estuvo garantizada. Yo creo mucho en que los movimientos deciden sus políticas dentro de sus organizaciones. Nosotros representamos trabajadores colorados, blancos, frente amplistas, y también representamos trabajadores vinculados a la creencia o no, trabajadores de todos los cuadros de fútbol y de básquetbol, pero a la hora de representar trabajadores tengo la teoría de Wilson: cuando un ladrillero entra a una fábrica, lo primero es ser ladrillero. Y cuando un dirigente sindical entra a dirigir sindicato, lo primero es ser dirigente sindical. Eso no quita que votes a un partido, no quita que milites, no quita que incluyas listas. De hecho, el estatuto del PIT-CNT así lo valora, pero es obvio que toda la trayectoria sindical nuestra avala la independencia del Frente Amplio.
¿No hay una ligazón entre PIT-CNT y Frente
Amplio? No, hay una ideológica forma de pensar parecida, pero también es el movimiento sindical es hijo de la Internacional Socialista. El movimiento sindical uruguayo es hijo del anarcosindicalismo, de la corriente comunista, de la corriente cristiana, de la unificación de todas estas corrientes en la CNT. Es un movimiento sindical clasista, sin duda.
Para seguir en esto, en esta misma línea, este fin de semana el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo: si bien yo me inclinaba por pensar que el PIT-CNT era el brazo sindical del Frente, ahora pienso que el Frente es el brazo político del PIT-CNT. Eso dijo Domenech.
Son caricaturas. Hay gente que le gusta caricaturizar.
Es una picana nomás.
Sí, como tantas otras. A veces me divierten, otras veces me molestan, pero es parte de...
Chicana, perdón, picana es otra cosa.
Sí, pero es picana
bastante
también.
Bastante distinta.
Pero no la picana dura, es la picanita de embromar, de construir un ideario que él mismo sabe que no es real, ¿no? Él estuvo en el gobierno, o sea, si alguien sabe que hubo independencia es que fue el escribano del gobierno. Si no se habrá visto pelearnos ahí.
Gobierno?
Y él fue escribano del gobierno...
De facto.
Del progresismo, ¿no? De toda la era progresista.
¿Domenech?
Sí, claro.
Ah, no sabía. Tenía una foto para mostrarte, ahora no puedo, pero decía, vamos camino a Uruzuela. Y tenía a Marcelo Abdala abrazado con Maduro y abajo estabas vos al lado de Maduro riéndose los dos. Teniendo como cortina esto que pasó en la CELAC, y quiero saber tu opinión sobre los dichos del presidente de la República, ¿hay una afinidad ideológica con la Venezuela de Maduro?
No, la izquierda uruguaya es un faro que alumbra a la izquierda de América Latina. Ajá. Lejos de ser Venezuela el faro, yo creo que es Uruguay, que hizo una reforma tributaria, una reforma profunda del sistema de salud, una reforma profunda que duplicó el gasto educativo por alumno, construyó una serie de políticas laborales muy profundas, y es visto este cambio en América Latina por las izquierdas como un cambio fermental, como un cambio para analizar, porque además es construido en un partido que unificó a las izquierdas, la izquierda cristiana, la izquierda marxista, todas las izquierdas, o casi todas las izquierdas. Bueno, pero hay izquierdas dentro de los partidos tradicionales que hay que ir a buscarlas, que son tan progresistas como yo y que votan en otros lugares, o que se desencantaron. Si nuestro modelo es Venezuela, naturalmente que no. Nuestro modelo es la izquierda uruguaya, que es la construcción de un frente popular, nacional y democrático.
Pero apelo, que seguramente hagas la lectura de que sea una chicana más, y puede ser, o de un sector de la población que realmente piensa así, a esta foto donde vos te estás riendo con Maduro, Marcelo Abdala también en otra oportunidad, donde incluso le manda un saludo en nombre del pueblo uruguayo, recuerdo. Te pregunto, ¿hay alguna afinidad con ese régimen o con el madurismo?
Nosotros tuvimos mucha afinidad con
porque
el chavismo.
Para mucha gente sería... Sí.
Que esto sucedió y es así. Porque creemos que Chávez de alguna manera tuvo una política que intentó distribuir el ingreso y además ganó 11 o 12 elecciones. Ahora no me acuerdo si fueron 12 o 13 elecciones. Es decir,
Maduro también dijo ahora en la CELAC que ganó 26 o 28.
No, pero lo de Chávez es
el tema cómo la ganó.
Indiscutible. Las elecciones de Chávez son indiscutibles. Cualquiera que haya ido a Venezuela, mi familia vive ahí, además. Seguí ese proceso de cerca, fue un proceso muy importante.
Sí.
En el último tiempo sucede lo que muchas veces sucede en América Latina. Estados Unidos tiene una política intervencionista, limita a los estados nacionales a poder tomar decisiones adecuadas, y los estados pueden llegar a tomar decisiones incluso inadecuadas. Pero no se puede mirar sin el contexto de la presión norteamericana sobre Venezuela y sobre Cuba. Claramente sobre estos dos hay una presión indebida. La posición del presidente es su juego, pero desde mi punto de vista se desafió a una lógica de integración latinoamericana que no lo haríamos con China. Y ni que hablar que olvidó mencionar países donde los derechos humanos se violentan en forma dura, como en Colombia, donde mueren 800 dirigentes sindicales sociales en el último año.
Acá te estás,
¿no?,
refiriendo a la participación o al roce que tuvo, sí, en la CELAC, la calle,
sí,
Pou.
De la misma manera que sobre la LUC
y Díaz-Canel.
De la misma manera que sobre la LUC vamos a laudar los uruguayos, ¿no?
Digamos, o sea, ¿no te pareció bien que el presidente cubano?
Porque nosotros estamos en una discusión de fondo sobre si esta ley tiene calidad democrática o no, y lo vamos a laudar entre ciudadanos libres del Uruguay.
¿Y qué te parecieron los dichos de la calle Pou? Con quien sé que tenés buena relación.
Sí, tengo buen vínculo, pero como él le parecerá inadecuado mi dicho. Inadecuado, porque en ese marco internacional, obvio que estas cosas se piensan, ¿no? Y se piensan en términos políticos. Y debe haber una decisión del gobierno de tomar este tema.
¿Te parece que hizo una lectura ideológica y mencionó algunos países?
Y desde
mi
punto sesgó su política hacia una política exterior que no le corresponde al Uruguay, que no ha sido la historia del Uruguay. Pero bueno, tiene el derecho a hacerlo, presidente de los uruguayos.
Cuando anuncié esta entrevista el jueves pasado, que era el día que originalmente íbamos a tener esta charla, ni bien puse el anuncio en Twitter, aclaré que ibas a pedir licencia en el PIT-CNT sobre fines de septiembre. Contesta ese tuit Graciela Bianchi, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, puso: ¿y los contribuyentes le seguimos pagando el sueldo en educación primaria? Entonces te traslado esa pregunta.
Sí, yo pedí licencia, los contribuyentes no me van a seguir pagando el salario porque ya he anunciado que tengo licencia para tomar muchas que no me tomé.
Ajá.
De todas maneras, estoy cumpliendo una tarea, una gestión administrativa en el PIT-CNT que no la puedo abandonar por respeto institucional y porque tengo que hacer las cosas bien. El 25 de septiembre voy a pedir la licencia formal y en ese momento voy a pedir licencia primaria y luego voy a renunciar a primaria en caso de que salga electo presidente del Frente
Amplio. Ahí vas a renunciar a primaria.
A renunciar.
Y como presidente del Frente Amplio cobrarías un sueldo. Te sí. lo pregunto porque no lo sé.
Sí.
No sé si Miranda cobraba un sueldo o no, era honorario. Sí.
Sí, la gente tiene que vivir y yo no pienso, y es más, rechacé cualquier forma que fuera un pase en comisión porque es para otras tareas los pases en comisión, no para presidir el Frente Amplio.
Bien.
De forma tal que si soy electo presidente voy a renunciar y si no volveré a mi trabajo de primaria, que dicho sea de paso es un lugar que siempre me gustó mucho.
¿Hace cuánto no vas a trabajar a primaria?
Y desde que soy coordinador, 14 años.
14 años. Seguiste percibiendo el sueldo de primaria, no así un sueldo por
el
PIT-CNT.
Solo el sueldo de primaria.
Bien.
Y es la libertad sindical, eso que Graciela Bianchi comprende, no vayas a creer que no comprende. Yo firmé convenios laborales con Graciela Bianchi. A mí la rabia con Graciela Bianchi no es que me haga una chicana, es que nos conoce lo que trabajamos, como yo reconozco lo que trabaja ella. Tuvimos para firmar un convenio laboral, salarial, trabajando meses en la redacción, pero meses estuvo ella y meses estuve yo, afinando redacciones, intercambiando, una persona con alta capacidad, que luego te desconozca de esta manera, a mí particularmente me duele, pero ella estará tranquila con su conciencia.
Creo que no. Hace unos días estuvo acá el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, en Punto de Encuentro, en la mañana, y dijo que había interesados políticamente en mover las aguas y que por eso se hizo el paro general de la semana pasada. Dijo que ese paro retrasaba todo el país y que demostraba falta de sensibilidad.
¿Y a usted le parece que hay un país retrasado por ese paro?
A mí me parece que no, pero es la opinión de Manini.
Está bravo para explicar eso. Él estuvo moviendo las aguas cuando fue a visitar los colonos. Está moviendo las aguas cuando dice que no va a votarle al gobierno un proyecto de la rendición de cuentas que modifica los fondos de colonos para asentamientos, o simplemente toma una posición política. Toma una posición política. Él no puede parar porque no tiene una organización para parar, pero a su manera toma las medidas que entiende oportunas para modificar políticas del gobierno que entiende equivocadas. ¿Y por qué los trabajadores no podríamos? Si los trabajadores no pudiéramos convocar, ¿cómo es que llenamos Avenida del Libertador? Usted la vio Avenida del Libertador. Impresionante. El mayor acto de los últimos 20 años. Eso Manini no lo ve, no lo aprecia.
Los últimos 20 años también estuvo último acto previo al 2004 cuando gana el Frente Amplio por primera
pero no
vez.
No fue de ese tamaño, ¿eh? Para mí, capaz que sí.
¿Este fue más?
Yo, el más grande que me recuerdo antes de este fue el 2002.
¿Fue un paro político?
El que habló, sí, contra la política laboral del gobierno, contra la política salarial, contra la política de enviar el proyecto de LUC en el medio de la pandemia, contra la concesión del puerto a Catornatí, que claramente desde nuestro punto de vista debió haberse dialogado y no tomarse esa decisión con el apuro que se tomó, teniendo 10 años para adelante para poder negociar un acuerdo de este tipo. Claramente nos parece que fue un paro político, pero no partidario, político. Como todas las acciones,
bueno,
como fue política la concentración de un solo Uruguay en Durazno.
No está mal que lo aclares, porque cuando yo... Supongo que la calle Pou, cuando dijo que era un paro político, se refirió político partidario, ¿no? Y ya era inminente tu candidatura como presidente del Frente Amplio. Entonces, también jugabas a dos puntas, podríamos decir, ¿o no?
No, porque no hablé en el acto. Fui muy cuidadoso en todas las jornadas previas a hablar exclusivamente.
Pero en tu cabeza ya sabías que ibas a ser presidente y candidato a presidente del Frente Amplio.
Pero no hablé en el acto. Precisamente para posibilitar que ese acto no se prestara para este tipo de malinterpretación. El que quiere malinterpretar, hace lo que quiere.
No, está bien.
Y después si duerme tranquilo, bárbaro. Yo creo que cuando haces ese tipo de maldades no dormís tranquilo.
Por eso decidiste no hablar.
No, decidimos colectivamente, porque también lo más importante para un dirigente sindical es que le vaya bien a la organización sindical, no a uno mismo. Ahí aprendemos a construir colectivamente. Todos sabemos que solos no somos nada, que si no pensamos con otros y con otras, quedamos en una soledad que es desesperante.
Sigue quedando gente de izquierda en los partidos tradicionales. Hay que ir a buscarlos, dijiste el fin de semana en Subrayado. Pero ¿con qué los seducís? Si por algo se fueron. Porque bueno, si se fueron de... Si del Frente Amplio, un partido históricamente más joven que el Colorado y el Blanco, volvieron al Partido Colorado o al Partido Nacional y ahora pretendés que vuelvan al Frente Amplio, tenés que decirle volvimos a nuestras raíces o ahora va a ser distinto. ¿Con qué los seducís?
Bueno, porque vamos a construir la izquierda.
Se fueron desencantados.
Nosotros tenemos una muy rica historia en el Frente Amplio, que tiene 50 años, que gobernó de estos 15 años y que resistió la dictadura 12 años. Es decir, es una historia muy rica de la democracia uruguaya, de los partidos del Uruguay y también del Frente Amplio. Y en función de eso hay que construir la izquierda del futuro, que necesita una renovación generacional, que necesita construir la paridad y sobre todo que necesita construir la esperanza para los sectores más amplios de la sociedad. Y eso es dialogar con la ciencia, dialogar con el deporte, dialogar con la cultura, dialogar con el arte, dialogar con los sectores intelectuales para construir el mejor proyecto posible de nación y de izquierda. Si eso se hace, la gente vuelve.
Pregunta Vicky acá, y me pide que lea su pregunta, el por qué una vicepresidenta eventual del Frente tiene que ser menor de 40 años. Como mujer que va a cumplir 30, me parece una aberración porque en 10 voy a seguir siendo joven y sintiéndome joven. Y él ya pasó hace rato los 50, no es un pibe de 30 como para andar diciendo eso. Y las feministas también se molestaron.
Sí, yo soy la generación bisagra. Si no impulso yo la renovación, ¿quién la va a impulsar? Porque yo entiendo que es un símbolo y que se puede malinterpretar, y ya de hecho he modificado esa oración. Sí. Igual me la van a preguntar.
Siempre dijeron así, que habías cosificado.
Pero lejos de cosificar. En el secretariado del PCNT, cuando entré, éramos 14 varones. La política que impulsamos llevó a que hoy haya 7 mujeres en el secretariado. Entonces, en la práctica se ven los jugadores, ¿no? Yo parto de la base que el Frente Amplio tiene que ir a una paridad. ¿Lo va a lograr en un día? No. Ahora, hay señales que hay que dar. ¿La vicepresidenta tiene que ser mujer o no? Para mí sí. Y para mí tiene que haber una renovación generacional.
Dijiste 40, si nombrar... pero si tiene 43, 44, pasa. Claro, es claro. Conceptual lo que
igual
decías.
En mi cabeza tengo un nombre... En mi cabeza...
Que me lo vas a decir ahora para haberme plantado el otro día.
Te he plantado por Pettinati. No tengo perdón de Dios.
Se disculpó en Twitter Pettinati, no sé si lo viste.
Lo que pasa es que
me dijo que está acumulando para el día de perdón del año que viene.
Sí, tiene como... precisa como 300 días. Yo parto de esa base, que si no doy yo esa señal, ¿quién la va a dar? Pues yo soy la generación bisagra. Como bien dice la compañera, yo tengo 55 años. Yo el Frente Amplio de los 30 años que estoy planteando no lo voy a construir. Voy a tratar de construir en estos 5 años una generación de hombres y mujeres que lleve adelante la renovación del Frente Amplio. Y señales hay que dar. Si no lo expresé bien, me corrijo.
¿Iniciales? Si...
No, porque imagínate toda la presión que le...
¿Pero a ella ya se lo dijiste?
Sí.
¿Está de
acuerdo? Si llego a salir electo la voy a proponer. Luego un organismo colectivo... tiene que resolver.
Ella está de acuerdo.
Ella lo está meditando, lo está pensando.
Lo está meditando.
Bien. Como debe ser, pero a ver, el Frente Amplio tiene decenas de mujeres en condiciones de presidir el Frente Amplio. Entonces, parto de la base de que cuando uno dice voy a construir una dirección paritaria, es que tiene herramientas para hacerlo en el mediano plazo. Ahora, luego tiene que ser acompañado. Acá por ejemplo, si tengo que proponer otras personas, voy a proponer varones menores a 40. Y esto no va a ser por cosificar, es sencillamente que estoy proponiendo una renovación. Y si las nuevas ideas entran al Frente Amplio y no están acompañadas por el ingreso de jóvenes a la política, ¿quiénes van a producir esas transformaciones?
Fernando, tengo
si
dos
logramos
preguntas.
La mejor transformación política, o sea, el mejor programa, la mejor esperanza, pero luego no está la generación que va a transformar. ¿Cómo se hace políticamente concreto esto? Entonces, yo entiendo que es un desafío, pero si los jóvenes no entran por la puerta de la política, ¿quién va a renovar la política?
Bien, tengo que hacer dos preguntas y ya la gente de la audición de Cabildo Abierto me está esperando afuera. Dos cosas. ¿Acá se da el inicio de una carrera política de Fernando Pereira con aspiraciones más allá de la presidencia del Frente Amplio?
No, me lo han preguntado mis amigos, que son
los que te conocen.
Sí, yo parto de la base que mi aspiración actual es ser presidente del Frente Amplio. Y que si lo logro, tengo un proyecto en mi cabeza de cómo construir un Frente Amplio más amplio y más frente.
Entonces no es nada descabellado que sea el inicio de una carrera.
No es descabellado, pero tampoco está en mi horizonte. si el fin de mi carrera política fueran estos 5 años del Frente Amplio y lo hiciera de buena manera, me iría muy contento.
Bien.
O sea, no tengo una aspiración superior a la que tengo hoy, porque es tan importante el cargo del presidente del Frente Amplio. Pensemos esto, por un minuto. Pensalo en tu cabeza.
Hasta por ahí nomás. Estamos hablando del vocero de un partido político, y en este caso de la fuerza política más
Uruguay,
mayoritaria en votos en el
Sereni,
país, sin duda.
Del que puede construir la esperanza popular, del que puede construir las ideas...
No es un cargo ejecutivo, eso quiero decir.
No. Pero tiene mucha incidencia. Preguntémonos si la tendrá, que uno va y cruza un puente y dice Liber Sereni, transita por una ruta y dice Liber Sereni, y todos los cargos que tuvo Liber Sereni fue presidente del Frente Amplio. Entonces, digamos,
y presidenciable de la República.
Sí, fue presidenciable, pero fue presidente del Frente Amplio. Sí. El único cargo que desempeñó fue el del presidente del Frente Amplio y obviamente su carrera en el ejército.
Termino con esto. Sé que venías, antes de esta charla, venías de reunirte con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. ¿En concepto de qué?
Nos despedimos. Los hombres y mujeres de este país hemos dialogado mucho durante mucho tiempo. La democracia requiere de diálogos profundos, amplios y serenos. Con el ministro Mieres nos une un vínculo de más de 30 años, y yo diría un vínculo de afecto de más de 30 años, igual que con Aristi, más de 30 años. 1990 con Aristi más de 30 años, y 1984 con Mieres.
Más allá de lo fraternal, ¿algo que me puedas anunciar de esa charla?
No, es que fue una despedida formal. Ellos saben que voy a dejar la presidencia del PITSANETE, que ya de hecho estoy de licencia en el cargo, y que en función de eso, naturalmente, es necesario una despedida de gente que se tiene aprecio, y así sucedió.
Y ahora los vas a atender, pero desde otro lugar.
No, el diálogo siempre se va a mantener. Uruguay hablamos todos con todos. Y esa es una gran virtud que no deberíamos
atender en el sentido de caerle con un caño.
Y cuando lo tuve que criticar siendo presidente del PITSANETE, lo critiqué. Y cuando él nos tuvo que criticar, nos criticó. Pero eso nunca impidió que nos saludáramos con mucha afectividad, que nos llamáramos cada vez que fuera necesario para mediar en un conflicto, tanto con él como con Aristi, como con Daverede, como con Tejeiro, de quienes me llevo la mejor impresión. Ahí hay un equipo que claramente podemos tener diferencias, pero que nunca, jamás, hubo una dificultad para poder dialogar. Y eso es un valor que, cuidado, cuando los países lo pierden, pierden el alma, ¿no?
¿Y el titular? ¿Qué tengo que cerrar?
Y el titular es, vamos a construir un gran Frente Amplio.
Ah, sos malo. Eso no es un titular.
¿Cómo no?
Pero te convertiste en político.
No,
eso seguro.
Estoy convencido de que hay una fuerza política que va a construir una renovación generacional, una paridad y un conjunto de ideas que invite a la gente a creer que el proyecto de izquierda es el mejor proyecto del país, ¿no?